Nacional.
Un violento enfrentamiento de campesinos con la policía dejó al menos 18 muertos en Paraguay.
Los agentes realizaron un operativo de desalojo de 2.000 hectáreas en la localidad de Curuguatí.
Como consecuencia de la represión, el presidente Fernando Lugo echó al ministro del Interior, Carlos Filisola.
Estados Unidos suspendió la deportación de 800.000 jóvenes indocumentados.
Alcanza a quienes hayan ingresado ilegalmente al país antes de cumplir los 16 años y que hoy tengan menos de 30.
Deportes.
Fútbol.
Comenzó la 18ª fecha del Clausura.
Lanús y Unión empataron 0-0 y San Martín de San Juan derrotó 2-1 a Newell's.
Hoy juegan Belgrano, Banfield, Estudiantes, Olimpo y Vélez Tigre.
Ariel Ortega analiza dejar el fútbol profesional.
El Burrito admitió que si no recibe ninguna propuesta importante, en los próximos días definirá su retiro.
El pronóstico anticipa para este sábado cielo nublado, probabilidad de lloviznas, luego mejorando y baja sensación térmica, una mínima de 4 grados, una máxima de 12.
Temperatura actual en Buenos Aires 9 grados y medio, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Hurlingham, yo diría que estamos en Villa Tesey, estamos en la Feria del Libro que se ha organizado, en un rincón de la misma, con gente amiga que se va asomando incluso, con una cierta timidez.
Por ahora.
Muy bien. Aquí estamos. Vamos a saludar en primer término a Patricio Bartón, que es este que está acá.
Hola amigos, buenas noches.
Ven amigos, a la izquierda de su pantalla, señora.
Sí, donde está la temperatura, acá.
Del otro lado se encuentra nada menos que Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Jorge Dorio recibe una placa recordatoria en general. Bueno,
estamos en saludos, Alejandro. Vamos a saludar al intendente de Hurlingham, Luis Acuña, y a la empresa que lo auspicia a usted y a nosotros, y yo que es Rousselot de Argentina.
Muy bien. El intendente Acuña nos ha saludado y nos ha hecho un obsequio con una gran discreción, una discreción que agradecemos. Dijo, mira, que voy a andar haciendo bandera ahí.
No. ¿Qué se lo dio? ¿Por abajo de la mesa?
Me regaló por abajo de la mesa un objeto artístico que debimos haber puesto aquí arriba,
claro,
por lo menos.
Y para
eso
mostrar.
Es lo que estará pensando justamente la intendente Acuña, que ya recibe informes,
sí,
de sus esbirros, que le dicen, esto ni siquiera han sido capaces de poner el florero que les hemos regalado. Bueno, y ahora es cuando Barton da otras noticias que tienen que ver con la marcha general de este programa y que a nadie interesan probablemente.
Exactamente, estamos en el Multiteatro de Buenos Aires por lo general, con entrada libre y gratuita.
¿Ah, sí?
Sí, Corrientes 1283, allí estaremos en la semana que viene, de lunes a jueves.
Mientras que ahora no.
No.
Ahora no.
Estamos en la Avenida Vergara 15.
No, José Díaz.
Pedro Díaz.
Pedro Díaz.
Te
déjeme
a mí.
Sí.
Vergara.
Gracias, Pedro.
1550, me parece.
Sí.
Si sigue para allá, se va a llevar por delante.
¿Qué hay para allá?
La calle Julio Arroca, de la que tanto le hablé.
Pero, ¿cómo? Ah, es la continuación.
No, este es Pedro Díaz, pero Vergara está ahí un poquito por allá. Va a encontrar el bar Los Dos Cuñados, lo va a encontrar. Mejor dicho, no lo va a encontrar porque ya lo han demolido. Pero el lugar donde antes estaba, ahí está. Y van los turistas a ver el lugar donde ya no está el bar Los Dos Cuñados. ¿Cómo hacen en España con la Casa de Cervantes?
Totalmente.
Esta es la Casa de Cervantes. Y vos pensás, bueno, ahí está donde vivió Cervantes. Y después, chiquitito, en una plaquita adjunta, dice, en este solar se alzaba,
sí,
la casa en la que vivió, se alzaba la casa en la que vivió. Es decir, implica varias, sí, demoliciones y construcciones que han ido cambiándolo todo. Incluso en una quinta placa chiquita se aclara que no era Cervantes en realidad.
Claro, era.
No, sino...
Saavedra era. Digo yo mientras me
Cornelio Saavedra.
Cornelio Saavedra.
Bueno,
el manco de Lepanto.
Ahí llegó la placa.
Ha llegado la placa en cuestión, que también puede usarse como lupa en la playa para encender fuegos en las revistas de las damas y acudir luego en su ayuda cuando éstas reclamen ser apagadas por un gentil hombre.
Claro.
Muy bien, ahora sí, vamos al programa considerado en sí propio.
Bien, yo he visto que aquí en Hurlingham, vio que hay un hipódromo en Hurlingham.
Hay un hipódromo, claro, sí, vamos. Pero hipódromo con carro.
Claro, tiene la particularidad, claro. No sé si es el único lugar de...
¿De qué?
De Buenos Aires, seguramente del AMBA, sí.
Sí.
¿Cómo del AMPA?
No, el AMBA no. Del AMBA... área metropolitana, ahora se le dice AMBA a todo.
Siempre se le dijo.
A las no, 12. Antes se le decía Gran Buenos Aires.
Bueno, está bien.
A las dos se dice AMBA, dele.
Tiene la particularidad de los sulkis, de esto de los caballos de trote.
Sí, sí. Uh-huh.
Yo creo que habría que mirar con ojos, no diría codiciosos, pero atentos,
codiciosos,
a este medio de transporte
ecológico. Ecológico, porque
liviano.
Los camiones, los automóviles, uh-huh, y los tractores,
sí,
producen mucho humo.
Bueno, sí.
Y contaminación, y las personas mueren como moscas.
Bueno, pero no exclusivamente por eso, señor.
Lo que se lleva ahora, yo he viajado mucho por el Japón,
sí,
y en el Japón lo que se está buscando es justamente aquello que no contamine.
Sí.
Y hay, en principio, hay mucho medio de transporte de viento.
Ajá, eólico.
A vela,
ómnibus, claro.
Ómnibus.
A vela.
Sí.
Por empezar, vasta tradición de tracción a sangre tiene el Japón.
Sí, señor.
Habrá de recordarse el rickshaw,
el
hombre del rickshaw.
Donde el hombre hace de caballo.
El hombre hace de caballo.
Ahora,
una cosa que ha costado mucho abolirla. Justamente ahora que lo hemos conseguido, estamos tratando de restaurarla. En eso consiste la civilización occidental. En empeñar todo nuestro esfuerzo en abolir algo y luego restituirlo,
claro,
del peor modo.
Después, porque eso después viene con una vuelta cultural. Le dicen que es el rescate de la cultura, la riña de gallo, toda esa porquería.
¿Cómo porquería?
Dicen que es manifestaciones de la cultura y entonces es auspiciado por entes gubernamentales.
Sí, entes de cultura. Sí. Acá, escondido, no debe faltar algún funcionario de cultura que debe estar disimulándose por ahí y trazando sus maquiavélicos planes. De hacernos tirar de carros con el pretexto de que leemos y cosas así. Y llevar a los niños al colegio engañados.
Pero claro.
Diciéndole que allí iban a jugar y todo.
¿Qué otra cosa es la educación que poner al niño delante del carro? Ahí está.
Sí, es verdad.
Me estoy sacando una fotografía.
Ahora dígame, ahora que mencionó eso del transporte a vela del Japón, que usted estuvo mucho por el Japón. Como medio del transporte, ¿la gente tiene que ir toda para el mismo lado? ¿Hay que esperar que cambie?
Sí, y es que finalmente... Hemos observado qué es lo que sucede. Aquí en Buenos Aires todo el mundo va para el mismo lado.
Claro, va bien.
A determinadas horas se va para determinado lugar. No es que la gente sale de la casa y ahí, cual si fuera una decisión, yo me voy a ir para allá. Mentira. Altas fuerzas han decidido por usted para dónde va.
Pero
¿quién
señor...
le dijo que usted decide para dónde va? Usted sale y ya hay algo, una historia escrita, y es su historia. Es la historia del hombre que va para allá. Y cacareando soberanía, usted agarra para el lado que lo sopla el viento, señor. No se haga ilusiones, por más micro que tome.
El libre
¿para dónde cree que va el ferrocarril? ¿Para dónde quiere uno? No, van primero y le preguntan a los ingleses a ver para dónde tienen.
Ay, me llenó de melancolía.
O en este caso a los japoneses.
Sí.
Ahora, yo tengo que voy al trabajo a la mañana.
Sí.
El viento me lleva, pero tengo que volver a mi casa. No puedo esperar a que cambie el viento.
¿Cómo
claro,
que no?
Si bien todas las personas trabajan en una misma dirección, no todas viven en una misma dirección, en el Japón especialmente.
Claro, porque la dirección alternativa es el mar, entonces no viven en el mar.
Claro, es muy muy difícil la distribución demográfica.
En el Japón, y sí, están todos amontonados como perejil en maceta siempre.
Porque no hay espacio, ¿no? Las casas son muy chiquitas también.
Todo es muy chiquito, e incluso el espacio relativo que te toca en un tren, pongamos por caso,
sí,
es muy chiquito.
La vida en el Japón es como un partido de damas.
No, yo voy a hablar nunca de los amontonadores de gente.
Pero claro, ¿cómo que no? Los arreadores son.
¿Así se llaman?
Acá le llamamos así en Chivilcoy, pero bueno. Este,
¿usted como los trenes esos iban muy rápido, son los famosos trenes balas.
Bala.
O bala.
Sí, bala, sí. El tren bala.
Ahora,
sí,
esos no creo que vayan con el viento,
no.
Sacando, salvo que el Japón esté en estado de ciclón permanente.
Permanente.
Creo que van, no sé si a 1,000 o 2,000 kilómetros por hora.
No, señor.
Van un poco menos que
prácticamente la velocidad de la luz.
De la luz,
un
señor.
Poco más, me parece.
No, sí.
Porque usan luz de la nueva hora.
La luz esa
tremenda. ¿Cómo se llama esta que es barata y mala?
Sí, sí, sí. Esa que usan los policías y los cabaretes.
Claro.
La de los LED, la de LED.
Luz de LED, eso es.
Esa
no,
va
señor.
A 300, 400 kilómetros por hora nada más.
No, es muchísimo.
Claro, no,
toda la luz va a 300.000 kilómetros por segundo.
No crea, señor.
Que va a ir,
mire esa luz.
Pasa los 500 y empieza a temblar.
Pero...
se apaga.
Sí, es verdad que si los trenes fueron a 2.000 kilómetros, como dice usted, por hora...
Sí, o más.
Podrían quebrar la barrera del sonido, creo que
sí,
ahí
van. Sí, sí. Y por ahí te quiebran la barrera del sonido enfrente de tu casa. Vos estás tranquilamente ahí cocinando, leyendo...
Cantando.
Y sentís... ¡brum! ¿Qué pasó? Pregunta, es lo primero claro. Que pregunta el
sí,
señor.
Mirándolo mal.
Dice, ay, el tren que rompió, que otra vez nos rompió la barrera del sonido.
Pero no es
así. Dice
sí,
la señora, sí, claro. Sí, caminando con dificultad. Y todos le preguntan, ¿qué te pasó, Etelia?
Etelia.
Sí, y ella contesta, ya lo ves, me han roto la barrera del sonido.
Lo que te faltaba.
Tren bala y barrera rota son sinónimos en Japón. Sí.
Señor, un tren no puede ir a 2.000 kilómetros por hora.
Ahí está el escéptico. Pues
sí, la máxima creo que es 1.700.
Sí, no, ¿cómo 1.700?
¿Cómo que
no puede ni tomar velocidad que ya tendría que parar. Imagínese, entre Hurlingham y San Miguel, pongamos por caso.
En Japón.
¿Cuántos kilómetros puede haber?
Hay unos 20 kilómetros.
Bueno, a 2.000 kilómetros por hora, ¿en cuánto tiempo llega a San
Miguel?
Señor, es muy poco.
Y bueno...
Señor, ¿para qué se cree?
No se puede ni subir, señor.
¿Para qué se cree que inventamos el looping?
Claro. Por eso los aviones van cada vez más despacio.
Claro.
Para no llegar tan pronto, si no, no le podríamos ni cobrar a la gente.
Está el piloto con los bolitos y ahí está diciendo, bueno, ¿cuánto?
No se puede, señor. Además, creo de verdad que ha llegado el momento de los medios de transporte sustentables.
Claro. Lentos, no. Con dirección equivocada, pero sustentables. Quiere decir que se puedan pagar.
Claro, barato.
En eso,
sí, sí.
Claro, en eso consiste.
No, que no, pero
la aviación moderna consiste
sí,
en eso.
Sí, sí.
En aviones tales que el más desgraciado pueda pagar. O mejor dicho, que tengan el servicio que merece el más desgraciado.
Claro, eso se llama barrilete por ahora, ¿no? Sí.
No, eso usted dice la navegación aerocomercial, se refiere seguramente.
Los aviones, sí.
Que meten muchos, muchos pasajeros para amortizar costos.
Claro, y especialmente en el Japón.
¿En Japón?
¿Usted no vio nunca arrancar un avión japonés?
Oh. ¿Y cómo es cualquier otro?
Que van cayendo personas por todas partes.
Porque van colgados de la puerta.
Hay tipos que caen rodando, van colgados de la rueda. Otro que lo va corriendo para alcanzarlo.
Los pibes van corriendo atrás de los aviones y se agarran de la cola.
Perros. En los aeropuertos japoneses hay perros que
atrás
vuelan alrededor de los aviones y les ladran.
Pero no, señor, el Japón, ¿sabe el tráfico aéreo que tiene el Japón?
Oh. Prácticamente no se puede ni subir ni bajar.
Pero no, el aeropuerto de... ¿Dónde está? ¿En Yokohama, el aeropuerto
Yokohama.
De Tokio? Bueno, no sabe lo que es el aeropuerto de Yokohama.
Ah, sí. ¿Qué es?
Es un aeropuerto con un movimiento...
Como todo, sí.
Todo el...
El japonés.
Se va a esforzar buscando palabras para que yo me crea que está lleno. Bueno, dé el esfuerzo por hecho, no perdamos más tiempo.
Entonces no hay tiempo ni para los perros ni nada de eso que
no
usted dice.
No hay tiempo para nada en el
no,
Japón,
señor.
Pero por eso, estamos volviendo con... Aquí yo lo... Después ahí me hace seña, ¿no? Está el ministro de Ecología de Japón, el señor Taroto.
Ah, vino Taroto.
Doctor Taroto, sí.
Sí, que me dijo, bueno, me hizo así.
¿Qué?
Como que no sabía hablar castellano.
Ah, bueno, sí. Aprendió bueno.
Hizo una reverencia.
Pues, y sí. Me explicó, o trató de explicarme, o a mí me hubiera gustado que me tratara de explicar, que lo mejor era la atracción a sangre, el vuelo, el viento,
el agua,
la luz solar,
los
la energía solar.
Claro.
Sí, pero
hay bien. Gente que se pone al sol y sale volando. Esa es la famosa energía solar.
No, señor, lo que pasa es que la energía solar necesita muchos paneles
para
captar la luz solar y no le alcanza para iluminar.
No le alcanza para nada. Usted arranca y enseguida el japonés pierde la paciencia.
No, el
cuando
japonés
ve que van 6 días y todavía no hizo 2 cuadras, le dice, me voy a tomar un avión.
Me tomo un avión en serio y a la lona, claro.
Después del tren bala, ¿qué me vienen con esto?
Bueno, pero también hay muchos autos.
Ahora, acá en Hurlingham la gente usa sulky, ¿verdad? O sea, las mismas gentes que anotan sus caballos y sus carros en el hipódromo de Hurlingham, después le utilizan.
Claro.
Usted dice que
va a tener una semana el caballo ahí haciendo fiaca, ¿no?
Pero usted dice que por la calle
gente
anda con los sulky.
Porque a la noche ya no salen.
¿Y dónde los guardan los sulky? ¿Hay un estacionamiento?
Lo primero que pregunto es dónde los guardan.
Sí, estamos hablando de cómo los usan.
Por ejemplo,
cómo los guardan.
Vive en el siglo XIX y alguien le da la noticia de la invención del tren.
Sí.
Y lo primero que usted pregunta es, ¿y dónde los guardan?
Pero el sulky ya estaba noticiado de que ha sido
hay
inventado.
Hay un artefacto más pesado que el aire que vuela. Ah, sí. ¿Y dónde los guardan?
En japonés el insulto es hangar.
A mí lo que más me gusta del sulky,
¿sí?
Del sulky, es lo liviano que es.
Ese es el punto de vista del caballo.
Sí. Usted no crea que es tan liviano, póngase adelante.
Bueno, pero
acá hay sulkys pesados porque hay gente ostentosa.
Sí.
Gente que se compra unos sulkys de 8, 10 metros de largo.
Pero eso no es
sulky. Y sale a pasear ahí con las patas estiradas, por ahí a lo mejor 6, 7 minas.
Pero...
Claro.
Y el caballo ahí sin chan, pero es suntuoso.
No, señor, el surqui tiene que ser el chico, liviano. Incluso me cuesta diferenciar dónde termina el surqui y dónde empieza el cuerpo humano. Vio que parece una misma, cosa. No, eso parece un tipo con dos ruedas.
Eso es una superstición antropológica.
Sí.
Que todos los que creen que cuando un pueblo originario ve por primera vez un ciclista, se imagina que es un centauro.
Sí.
Vi un tipo en bicicleta y dije, un centauro.
Pero además no es muy distinto de cómo se lo ve a usted. ¿Dónde termina usted y empieza la silla?
No, pero usted al tipo no le ve.
¿Sí? ¿Dónde termina usted y empieza qué?
La silla.
acá, Dorio.
No sea grosero.
Para mí luce más integrado.
Esta idea, ¿no?, que usted ha deslizado... Uh-huh. ¿Dónde termina una cosa y dónde termina la otra?
Eso.
¿Dónde empieza la otra? Este programa no consiste en otra cosa que en tratar de establecer una confusión razonable entre el comienzo de una cosa y el fin de otra. Por empezar, esto nos pasa con el programa que viene después.
Y siempre
se pasa protestando porque nuestro fin... sobrepasa su principio.
Sí.
Convengamos el ansia de todos, una ansia vital, que nuestro fin vaya más allá del principio.
Nuestro fin justifica los medios robados de ese programa.
Así es. Bueno, ¿qué otro medio de transporte está gestionando el ministerio a su cargo, doctor Rolando Schiavi, que está?
¿Cómo no?
¿Qué tal,
Rolando?
¿Qué tal,
está
Rolando?
Por otros lugares. ¿Cómo le va? Miren, estamos tratando de que la gente utilice más la bicicleta en todas sus formas.
La financiera.
La forma de hacer progresar el transporte es tratando de que la gente no lo utilice.
Sí. Como bien se demuestra en Buenos Aires.
Ecológico, claro. Se trata de eso, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo le va? Las formas de...
La bicicleta. Ya en este caso, en Hurlingham, la bicicleta también la usan con un caballo adelante que las tire.
No, señor, no le ponen.
¿O no?
No le ponen caballo a todo en Hurlingham adelante.
A mí me habían dicho que
a mí,
sí.
Sí, a mí también.
Claro.
¿Por qué se cree que la localidad se llama Hurlingham?
No, o sea, ¿por qué?
No sé.
Ah. No, señor, no es así. Es verdad que hay muchos studs.
¿Muchos Dios.
Qué? Muchos studs.
Dios.
Sí.
En donde, los lugares donde moran los caballos.
¿Moran?
Sí, no viven. El caballo mora.
Sí.
Que es un escalón por debajo de vivir.
El caballo
y
mora.
Usted le pregunta, ¿el señor dónde mora? Ya se imagina que vive medio entre los yuyos.
Sí. Y no se equivoca.
El caballo no vive, señor. Ya no hay caballos salvajes.
¿Dónde reside el caballo? ¿No hay caballos salvajes?
No, no hay más.
¿Y cómo, con qué van a hacer películas?
Son los mismos caballos.
¿Ante quién se va a enternecer Robert Redford?
Sí. Con un Mustang.
No existe caballo salvaje ya, al menos aquí. Todos los caballos de Hurlingham están sometidos a sus dueños.
Eso es una cuestión política. ¿Usted cree que los caballos nacen buenos todos? No, señor.
No, no digo que nazcan buenos ni malos. Yo no dije eso, señor.
Sí, usted dijo que no hay caballos salvajes.
Digo que los caballos moran.
Otra vez.
Y no viven.
Otra vez.
Moran, ocupan
bueno,
un lugar.
Siga adelante. Permitámosle alguna cosa, porque si no se detiene en una gilada sola y nos quedamos aquí, señor.
Ocupan un lugar.
Tiene que comprender cuando está trabajando con una persona que está loca. Sígalo un rato para el lado donde dispara, no lo contradiga.
Sí.
Gracias.
Allí donde los caballos moran,
qué sabio es este, ¿no?
Está la oportunidad del ser humano.
¿De qué?
De trasladarse, de viajar.
Ah, de usar al caballo.
De usar al caballo de distintas formas, vamos.
¿Por qué nunca se le ha ocurrido al ser humano, discúlpeme que lo llame así,
sí,
utilizar a las aves?
Claro.
Que tienen un sistema de transportación mucho más eficaz que el del caballo.
Y veloz.
Bueno, pero hay pocas aves que se dejen montar por un ser humano.
No crea.
El caballo es más, digamos, permisivo.
Sí.
Condescendiente.
Las aves que se montan son las avestruces, pero no vuelan.
No, pero no se trata de montar.
¿Y cómo se va? ¿Usted las va?
Colgándose de ellas. Usted le hace unas canastras.
Sí.
Y se cuelga de los cóndores.
Una bandada de cóndores le llevan 10 pasajeros.
Incluso, si usted no puede montar un cóndor, en cambio puede atar una canasta de 6 cóndores.
Claro.
Y usted con su cuñado
sí.
son llevados por los ya mencionados avechuchos.
Con uno de los
en
dos
una
cuñados.
U otra dirección, dándole indicaciones, qué sé yo, con
suelta
una vela, con voces de mando.
O con una paloma cebo. Usted arroja la paloma y el claro. cóndor va ahí atrás.
Sí, pero el cóndor...
Mejor dicho, no la arroja la paloma, porque la,
no,
paloma,
porque la paloma
también
como
podría
es,
seguir
sí.
su voluntad. Con
escasa, pero sí.
No, la ata la paloma como si fuera un bocado.
O un barrilete.
Claro, la prepara para morfar a la paloma.
La carnada.
Como carnada. Entonces le pone, como quien pone una zanahoria delante de un burro, así pone una paloma delante de un burro.
Ahora la piola...
Y verá como el burro vuela.
De las aves que vuelan me gusta el burro.
Sí. De las flores del campo o las empanadas.
La piola de la paloma, bueno, no en el sentido...
La viva.
No en el sentido de viveza, sino de piolín. Ajá. Debe ser considerablemente más larga que la de los cóndores. Porque si usted le deja, lo deja muy corto...
Ah, claro, porque estamos hablando de un juego de violas, ¿no? Sí, tiene razón. Cosa que el cóndor no se coma la paloma en medio de la jornada.
Claro.
Y después se dedique claro. a corcovear para tratar de voltearlo a usted.
Sí.
Ese es el otro peligro. El cóndor es muy sano.
Sí,
es
totalmente.
Es muy traicionero el cóndor.
El cóndor cimazón.
Y usted va tranquilamente y por ahí le empieza a galopar, especialmente cuando se da cuenta de que usted le tiene miedo.
Pero tira picotazos para atrás, así.
El cóndor se da cuenta. Si usted le tiene miedo...
Lo huele.
¿Pero
siente
cómo?
El famoso olor a miedo.
¿Cómo es el olor a miedo?
El olor a miedo que hay acá, dice el cóndor. Claro.
Pero el cóndor no huele.
¿Cómo? Es famoso el cóndor, como tantos animales.
Por la vista, señor.
Es famoso por cualquier sentido.
¿Y el del gusto, por ejemplo?
No, en el gusto no.
Justo ese no. El del tacto, por ejemplo.
No, ¿qué tacto, señor? El cóndor...
El famoso tacto del cóndor.
Así se llama.
Y te toca y enseguida te dice, ¿qué es esto?
Ahí va a tener un problema con el adiestramiento del cóndor. Uh-huh. Porque usted le arroja la paloma y pongamos por caso que eso funcione y usted despega. Pero el cóndor llega a ver una presa más tentadora que está por tierra.
No crea que...
Y va en picada.
Señor.
Sí, tiene razón.
Ve una, no sé, una liebre.
Ay,
y el cóndor se arroja en picada.
Hay que entonces saber qué le gusta más al cóndor.
Tenemos una claro. solución que es la cóndor madrina. Es una cóndor hembra. Con
o ponerle anteojeras.
Anteojeras para que no pueda mirar para abajo, por acá.
Claro.
Es un babero rígido se llama. De paso...
Ahora, ¿cómo usted planifica después el aterrizaje? Tiene que tener muy adiestrada la paloma. Acá la clave es la paloma, discúlpeme.
Señor, ponemos un nido falso en el aterrizaje. Sí. Un nido falso con falsos condoritos. Y el cóndor se
no
siente
lo sabemos.
Llamado.
Todavía
¿no?
todo
sí,
no
señor,
está claro. perfeccionado.
Estamos... Bueno, entonces no lo pensó, señor. Viene usted a proponer algo, a darse dique de ecológico, de autosustentable, y usted no pensó las cosas.
Solo pone palos en el ala, ¿eh?
No, sí, sí.
No se puede adiestrar a las aves, señor, con fines de transporte.
¿Cómo no?
No, señor, no se puede.
Nosotros adiestrábamos a unos patos que jugaban al fútbol.
Sí, señor. Sin ir más lejos.
Los metíamos arriba de una lata y abajo fuego. Y los saltaban en un círculo, hacíamos.
Sí. Pero no jugaban, se estaban defendiendo del calor.
Pero la gente que sabía, la gente aplaudía.
Se cree que en la cancha todos están jugando al fútbol, se están defendiendo.
Sí, bueno, en algunos casos queda bastante claro.
Hay canchas que son como una lata caliente. Bueno, muy lindo esto de cómo han resuelto el transporte aquí en Hurlingham, ¿eh? Uh-huh.
Sí, verdaderamente, sí.
Se puede respirar tranquilamente sin ser contaminado todo su organismo por el monóxido de carbono.
Sí. ¿Hay carreras de otra cosa acá en el hipódromo, además
no,
de los
no,
equipos?
No, solamente, sí, hay de carritos sin caballo.
¿Y cómo traccionan?
Y ese es el problema.
Quedan quietos.
Claro, con gente, con personas, como ya mencionado, rickshaw. Pero no importa.
A mí me gustan las carreras de perros, ¿vio? Las de galgos.
¿Hay acá en Hurlingham también?
No sé.
A mí me corrieron unos cuantos perros, les juro que no lejos de aquí hace algunos años. Pero jamás sospeché que
fueran corredores profesionales.
Se tratara de una carrera y que yo fuera la liebre eléctrica. Apodo con el que me conocen por esta región. ¿Qué hace la liebre eléctrica?
Y dígame, ¿son consultis los galgos esos, no?
No, el galgo va solo.
Ah, ¿cómo en el mismo hipódromo donde se corren carreras de trote, se corren también carreras de galgos.
Y
de,
o acá debieran correrse.
Con una diferencia.
¿Cuál?
La liebre es verdadera. Y en cambio los galgos
son eléctricos.
Son de fierro, son eléctricos. Sí, sí, sí.
Como esos jueguitos de... ¿Se acuerda de los caballitos que se movían?
Nunca había una cosa. A ver, dígame alguno de ustedes que tuvo una cosa que tenía unos autitos o unas lanchitas, peor todavía. Y entonces tenía una felpita. Y vos daba vuelta una manija y había como una pista que vibraba, vibraba, y los barquitos se movían a un centímetro por día, más o menos. Sí. Y alguno ganaba, que si alguno llegaba antes a un sitio, sí. Y uno que era un niño se tenía que emocionar. Claro, a mí cuando me regalaron eso, que era todo un pedazo de caja grande, sí, sí, dar vuelta, dije, por lo grande que es, voy a tener que emocionarme mucho.
Sí, sí, es así.
Pero no me emocionaba.
Y no, porque ¿cuántas vueltas tenía que dar para
que avanzara? ¿Sabes lo que no me emocionaba? Que a mí no me importaba quién ganara.
Claro, claro. Como la gente que va a las carreras, quiere ver accidentes la gente que va a las carreras.
Nada, daba vueltas y qué importaba, ganaba el 1, ganaba el 2, ganaba el 7. ¿Y dónde está esto? Pensaba yo, hasta hoy no sé.
Sí, sí.
Veo que la gente...
No, lo que pasa es que ahí lo que prima es el talento, no del caballo ni del jockey, sino del tipo que da vuelta a la manija en el hipódromo de Burlingame.
Sí. La pista en realidad se mueve.
¿Ese es el secreto?
Se mueve. Y el tipo que da vuelta a la manija es el que sabe quién va a ganar de acuerdo a cómo la mueve.
Claro.
Pero, señor...
Está arreglado el tipo de la manija.
La manija del comisario.
Le llaman el que tiene la manija. Está el que tiene la manija, sí, ¿quién lo busca? Digo, la liebre eléctrica.
Es el mismo dueño de la calesita también.
Así es. Antes había calesitas en Hurlingham, ahora eso está superado absolutamente.
Sí, no hay en ningún lado casi.
Señores, tenemos mensajes de las personas que escuchan este programa de radio, que no otra cosa es.
Sí, señor.
Y vamos a dar lectura a algunos de ellos.
A ver. Gabriel Souto dice, experiencia suprema, escuchar la venganza debajo de las cubijas. Bueno.
Jessica Prieto Santos dice, aguante la venganza, grita, ¿no?
Laura Segura dice, G, yo necesito mucho calor, OK, trato de hacer todo lo posible para ir solo, que no sé cómo enviar, solo que no sé cómo enviarles una señal para que vean que estoy presente. Saludos.
¿Está presente esta persona?
¿Laura Segura? ¿O asegura la llevaron?
Sí, no. Segura que no está.
Dice Paula Perillo.
Infórmele a Laura Segura que no está.
Paula Perillo, me dice Barton.
Jugar un poco nosotros también.
Estaba terminando de leerle lo de Barton.
Ah, lee.
Paula Perillo, me dicen Barton y me olvido del frío.
Ah, ¿del frío?
Del frío. ¿Quién va a ser? De Perillo.
Ah, bueno. Está bien, gracias, debo agradecerlo.
Sí, sí, sí.
Nancy Dos Reyes dice, me gustaría saber si el programa está los días sábados en el teatro también.
No, porque ni en el teatro ni en lugar alguno.
Porque soy de Montevideo y explica que viene el fin de semana.
Ay, no puede.
Y que justo el sábado y domingo. Y
atiéndelo
así.
Usted, Barton.
Bueno, sí, pero le estoy diciendo que no.
Le trae a sus amigos y lo tenemos que atender nosotros.
Acá está.
No, pero porque
dígale que no estamos.
Dice que en la página oficial de Alejandro Lolina dice que el programa es de martes a sábado.
Años hace esto.
Sí,
que hay que explicar que es el acero.
Carlos Neri le manda una rima. Dice, indio y congrio se parecen para rimarse y hacer rima. Si uno gana no escatima, un verso se puede armar. Mas no dejo de buscar, pues la neurona me anima.
¿Qué dice? ¿Una rima con qué?
Indio y congrio se parecen.
Si usted dice indio y condio,
congrio,
que sea.
Congrio el pescado, no, se parece.
Bueno, que sea, ya no es rima con indio.
No, ya se dice en principio.
Claro.
Indio y pingo.
Ha muerto el indio poeta. No, no necesita una rima con indio. Necesita una rima con poeta. Que no encuentra, por cierto, la
canción. No, y con congrio lo quiero ver, ¿eh? Bueno, Mary, vuelve.
No tiene tampoco.
No. Van a venir al Coliseo de La Plata, dice Iván Sánchez. Contestame, por favor. Se pone el
sí, Cecilia Batilana, ¿cómo le va, Cecilia? ¿Qué organizaron para hoy? ¿Altos festejos? Ah, se refiere al Día del Periodista. Probablemente.
Sí, nos han regalado, la radio nos regaló unas botellas.
Sí, señor.
¿Perdón?
Sí, sí. ¿Perdón? No, la suya está a resguardo.
¿Qué más?
El Line Alves...
tampoco le he visto. No.
Elaine Alves dice, le agradezco por poder bajar los programas del día anterior. Se ve que los baja de algún lado.
No se tendría que poder, porque nadie escucha los del día.
No, porque está en Salto, en Uruguay. Dice que lo pasan en Armonía FM. Vio que hace unos días alguien preguntaba si en Salto lo estaban pasando.
Sí, bueno, la misma persona que se contesta.
Pero dice que lo repiten 3-4 veces cada programa.
Claro, y así como quiere que no vaya bien.
Y entonces dice que...
Los tipos dicen siempre lo mismo, sí, yo lo escuché el otro día.
Es para oír, no para memorizar.
Se lo conocen de memoria, dicen aquí. Joana, Kevin, Daniel, manda saludos. Alison.
Dale.
Cristina Zucconi dice, ¿cómo me gustaría ir? Los voy a escuchar como siempre.
Ahí. Mariel Eve Bravo dice, hola, Barton.
¿Qué?
Solo quiero decirte una cosa. Qué hermosa voz.
Gracias.
Ya está.
Marcela Gladys Nesvadva dice, gracias por transmitir tanta alegría, por la noche maravillosa en Berazategui y por el afecto con que tratan a los que se acercan a ustedes. Negrito, le dice a usted, tenés la humildad de los grandes. Por eso te sigo por la radio hace más de 15 años y te admiro aún más después de acercarme por primera vez a tu persona el viernes pasado. Gracias por el calor, etc.
Mati Villaverde denuncia una copia en el artículo 43 de Cartas Marcadas. Y sí, puede ser. Es una idea que lo que usted señala también han copiado, porque es una idea vieja. La idea de la cesión de la mujer propia a un extraño como un gesto de cortesía.
Sí, de hospitalidad.
Y la idea de no permitir que esa cortesía sea rechazada es tan vieja como esa misma institución, y hay muchísimos cuentos que son así.
Sobre todo tiene el ambiente de esquimales, porque en el pueblo inuit sucede esto realmente.
Claro,
y ahí lo quiero ver.
Cosa que efectivamente sucede ahí. En ese lugar.
Bien.
Bueno.
Jorge Cáceres dice, este es el segmento titulado ¿Cuándo vienen a...? En este caso, ¿cuándo vienen a Corrientes? La provincia, que no la calle.
Bueno.
Aracelis, dice Cesarini, hace referencia a lo que yo había comentado, ¿se acuerda de los burletes para abajo de la puerta?
Esa especie, no me acuerdo en absoluto.
Una salchicha que dije... ella dice que se llama...
Sí, si voy a prestar atención a lo que usted me dice durante el programa.
Se llama chorizo de arena.
No hay nada que se pueda llamar el chorizo de arena.
Una película en broma se puede llamar chorizo de arena.
Es,
no,
sí,
una película cómica.
El desierto.
Esta noche el chorizo de arena.
Era, trabajaba...
No diga quién.
No, sí, yo sé quién.
Omar Sharif.
El tipo ese, el comediante petizo de ojos claros que trabaja con Robert De Niro en Esta es mi familia o algo así.
Emilio Dizzi es ese.
No sé.
¿Cómo no vas a saber cómo se llama ese tipo? Bueno. Daniela Velázquez dice, hola Dolina, le mando, Ben Stiller, le mando saludos a mi amigo Joaquín Encinas, soy de Jujuy y me gustaría que el trío sin nombre interpretara algún tema de Caetano Veloso, cómo no. Negro, hace el programa desde la cama, grita Adrián. Bueno, ahora voy.
Otra vez, no. Aquí, mire, Misael Turn dice, me encantaría tener al menos una mínima opinión suya, Dolina, sobre Agatha Christie, que es la responsable de haberme introducido en el mundo de la literatura.
¿Estás seguro que entró?
Mire que van desapareciendo de a uno, ¿eh? Eran 10 lectores.
Trate de entrar, busque otro y entre de nuevo.
Otra entrada.
Bueno, son novelas policiales, son fantásticas, muy divertidas. Y era una mujer muy ingeniosa y muy talentosa, pero esa no es la literatura. O tal vez no.
No lo es.
Quería pedir, dice Luján Sassano, el vals romántica. Un beso a todos, Luján.
Serpentinas del parque enredando mi hacer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del parque enredando mi amor, me han dejado el dolor de saber que no está.
Ahí tiene
Romántica. Luis. Sí, está muy bien.
Bueno, es un buen momento para hacer una breve pausa.
Bueno.
Antes de presentar a vuestra consideración un pequeño catálogo de excentricidades de los reyes.
Ajá, que son tipos muy dados a hacer cosas raras.
Claro. Así. Por ejemplo, gobernar sin el ajeno consentimiento. Sí. Es de la primera excentricidad. Bueno, mientras tanto, la Intendencia Municipal va a regalar, entre los presentes, sulquis.
Pequeños sulquis, sí. Por acá, señor, hay uno para cada uno, por favor.
Sí, ahí lo atropelló. Un solo caballo, señor. No, ese soy yo. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise, para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 5 décimas. Humedad, 89%. El embajador en Estados Unidos dijo que es cuestión de tiempo para que Gran Bretaña se siente a negociar por Malvinas. Jorge Argüello aseguró además que se abre una nueva etapa en la cuestión bilateral con Inglaterra sobre las islas, enmarcada en el inicio del diálogo. El diplomático explicó también que ahora la causa Malvinas está instalada en una agenda pendiente que tiene Naciones Unidas consigo misma. La Defensoría General de la Nación puso en funcionamiento un sitio para web que tiene el objetivo de orientar y asistir en temas de violencia de género o familiar. Dentro del sitio web del organismo www.mpd.gov.ar se pueden hacer consultas sobre cualquier tema civil y de otras ramas del derecho no penal. El presidente de Paraguay destituyó al ministro del Interior. Fernando Lugo tomó la decisión de echar a Carlos Philip Sola luego de los incidentes en un desalojo que dejaron un saldo de 18 muertos y varios heridos. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 5 décimas, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy arrancamos a las 14 con Patronato River por el Nacional B. Y después se juega la 18ª fecha y vivimos Estudiantes Olimpo, pegadito Vélez Tigre. Y mañana desde las 14 comenzamos con Independiente San Lorenzo y cerramos con Boca Arsenal. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Thank you.
Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Hurlingham, en el Estadio Municipal de Hurlingham. Sí, es verdad, hay gente.
Capital Nacional del Sulqui. Sí.
Estamos metidos en un habitáculo provisorio.
Qué feo.
Dentro de la Feria del Libro, que nos excede.
Que nos rodea y nos...
De la Feria del Libro de Hurlingham, ¿no?
Claro, claro está.
Claro. O sea, estamos dentro del marco.
Sí, estamos en el marco, exactamente.
Bien, tal lo prometido, vamos a encarar una pequeña colección de excentricidades de los príncipes. Así que comencemos ya. Comencemos con Gustavo III de Suecia, un señor que fue asesinado en 1792, cuando estaba en el Teatro de la Ópera de su capital, de Estocolmo. Mm. Y en quien se inspiró nada menos que Verdi, recuerda usted, sí, para escribir Un balo y máscara. Uh-huh. Pues bien, Gustavo III, el rey, era escritor. En 1786 había escrito la letra de la ópera Gustavo Vasa, uh-huh, para enaltecer a su antepasado, un antepasado, Gustavo Vasa, la familia, la dinastía, uh-huh, Vasa, ¿no? Unos años antes había dedicado una obra teatral a enaltecer a otro predecesor en el trono, que era Gustavo Adolfo. Pero una característica más extraña de Gustavo III fue la siguiente. Sentía mucho interés por los peligros que podía traer el tomar café.
Ah.
Ese era el interés. ¿En qué se interesa usted, majestad? En los peligros que el café puede ocasionar. Y entonces investigó largos años sobre eso. Uh-huh. Y para apoyar en bases científicas su aversión al café, obligó a dos criminales, vamos a ponerle que eran dos criminales, si no parece todo muy arbitrario. Obligó a dos criminales condenados a prisión perpetua, sí, a que tomaran café el primero y té el segundo.
Ajá.
Durante toda la vida. Y dispuso dos médicos que los controlaran día y noche para observar cómo progresaba su salud. Hay que decir, de todos modos, ¿no?, que antes de obtener algún resultado en su investigación, Gustavo III se apresuró a prohibir el café en todo el reino,
claro,
mientras estuvo en el poder. No fuera cosa que tuviera razón y se quedara sin prohibir. Mientras el rey esperaba ver morir pronto al bebedor de café, el que murió primero fue uno de los médicos. Luego se murió el otro. Luego el bebedor de té. Y después enfermó Gustavo III. En su lecho de muerte, el rey convocó al preso, que había sido obligado a tomar café durante todos los días de su vida, y por su participación en los experimentos reales, le dio la libertad.
Muy bien.
Y así termina esta historia.
Ahí terminó.
Ahí termina. Pareció extraordinaria.
Es buenísimo, buenísimo.
Esta es solo una de las historias, pero las que vienen no son mejores. Esta es la mejor de todas.
Viene con moraleja.
Un tipo que examina durante todos los días de su vida a dos tipos deseando que uno de ellos muera para tener razón en una teoría. Es una historia extraordinaria.
Es la historia de la ciencia, además, digo.
¿La
toda,
de
toda la ciencia, todo científico?
La ciencia es así.
Claro.
Sí, sí. La ciencia, diría yo, la filosofía aplicada a la vida es así también.
Claro.
las personas sueltan un dictamen y ese dictamen los presupone su desdicha. Por ejemplo, mi mujer me va a ser desdichado toda la vida, esta mujer con la que me voy a casar ahora. Y los tipos prefieren tener razón
antes que ser felices.
Antes que estar felices y equivocados.
Y encima fracasa, porque...
A veces fracasa en eso. Jacobo I de Inglaterra, otro rey, fue rey a comienzos del siglo XVII, tenía una gran afición por las telas suntuosas. Desesperaba por conseguir cortes orientales, finas sedas, bueno. Y en una oportunidad, cansado de esperar la llegada de viajantes o de esperar a mercaderes renuentes, Jacobo decidió fabricar él mismo su propia seda. Madice, etcétera. Bien.
Mangue gusano, dijo.
Y quiso montar en su reino una gran factoría sedera. Ya se sabe que los ingleses han prosperado en muchos rubros, pero no en la seda.
No.
Está el famoso gusano de seda, que prefiere vivir en otra...
Las moreras del oriente prefieren.
En el oriente. Muy bien. Este tipo agarró y se compró 10.000 moreras.
Pa.
Porque había oído que el gusano de la seda se comía las hojas de las moreras.
Claro.
Muy bien, deme 10.000. Y las plantó en un terreno donde años después se iba a edificar el Palacio de Buckingham. Jacobo entonces pobló estas moreras que se había comprado de los gusanos pertinentes,
claro,
sí, no de cualquier gusano,
no,
sino de gusanos de seda.
Uh-huh.
¿Tiene gusanos de seda? Sí, muy bien. Puso los gusanos ahí y se sentó. Y no le fue bien.
No.
Desgraciadamente, el rey no sabía que había dos clases de morera: la blanca.
Y
la negra, me informan aquí.
Sí, sí, sí.
La blanca y la negra. La blanca es la que da hojas que comen los gusanos.
Sí.
Y la negra es la que da las moras, que todos conocemos.
Ah, claro.
Y que son apreciadas como fruta, pero a las cuales el gusano no le da ni la hora. Apenas hace falta decir que el rey Jacobo había plantado los árboles equivocados, sí, y que los gusanos no colaboraron en su proyecto. Jacobo había esperado 6 años. La finca se convirtió en un jardín de paseo del duque de Buckingham, y luego fue Palacio Real. Y en un rinconcito del jardín del palacio, ahí en Londres, todavía hoy hay una de las moreras que plantó equivocadamente el rey Jacobo. Algunos poderosos tuvieron enorme afición por el vino y emprendieron acciones notables para conseguirlo. El sultán turco Selim I, allá a mediados del siglo XVI, estaba permanentemente borracho.
Ajá.
Chao. Pero aún así, borracho y todo, se mostraba exigente y exquisito con los licores que demandaba. Nada de ricino ni de tetrabric. Principalmente pedía vino de Chipre.
Ajá.
Dice, no me puedo sostener en pie, pero tráigame una botella de vino de Chipre. En cierto momento se dio cuenta de que sus bodegas mostraban escasez de aquel vino. Oh, majestad, le dijeron los esbirros, hay poco vino de Chipre. Bueno, como Chipre estaba en manos de los venecianos, determinó apoderarse de esa isla, para lo cual tuvo que emprender una difícil y sanguinaria guerra. En el curso de esa campaña se registró la matanza de 30.000 habitantes de Nicosia y el laborioso asedio de la plaza de Famagusta, defendida heroicamente durante 2 años. Bueno, Selim resolvió sus carencias de vino por aquel sistema tan violento, pero no se lo pudo beber en paz, porque Venecia, España y el Vaticano se unieron para hacerle frente.
Por el vino, claro.
Y tuvo lugar una batalla que nos dará pie para, nos dará mano también, sí, para nombrar a un gran escritor aquí en la Feria del Libro por segunda vez. Fue la batalla de Lepanto. Uh-huh. Y aún así, el sultán no paró de beber. Uh-huh. Una tarde, en el Palacio Topkapi, Selim I disfrutaba en el baño una de sus botellas de vino, uh-huh, chipriota. Resbaló, dio con la cabeza en el piso y se murió. Ajá. Terminó la historia. La moraleja debía ser la que ustedes ya imaginan.
Claro.
Cristian IV de Dinamarca, también tiene que ver con el vino esto, que gobernó hasta 1648. Una vez por mes se tomaba unos 30 o 40 vasos de vino en una noche. Decía que no había nada tan bueno para un hombre como emborracharse totalmente una vez por mes. Práctica que, según él, aseguraba purgar los humores malignos. El rey Cristian estaba tan orgulloso de su firmeza en tales rutinas que las apuntaba en su diario y ahí anotaba una cruz el día en que tenía que ser llevado entre varios a la cama, y dos cruces cuando podía regresar solo. Bueno, no terminó mal, no, lamentablemente. Ahora están todos esperando, sí, que le pase algo.
Que reviente.
No le pasó nada, llegó hasta sus altos días, se murió de viejo y se siguió emborrachando una vez por mes. Así que tenía razón, loco.
Y sí, sí.
Tenía razón.
Sospechábamos.
Último caso.
A ver.
El príncipe Christian de Holstein era el yerno de la reina Victoria. Había quedado tuerto en una cacería. Yerno había quedado en un casamiento. El suyo.
Son dos accidentes distintos.
El duque de Connaught, una vez, en vez de acertar a un pájaro que volaba, uh-huh, se le encajó en el ojo a su pariente, uh-huh, y se lo sacó. Christian no se limitó a ponerse un ojo de cristal, sino que tuvo el siguiente berretín. Encargó un repertorio de ojos de vidrio,
ah, bueno,
de distintos colores y modalidades. Usaba uno, por ejemplo, enrojecido cuando estaba resfriado, para que la irritación fuera simétrica. Sí. Christian de Holstein llevaba la serie siempre consigo en una cajita especial. Y estaba tan orgulloso de esta caja de ojos que a menudo la sacaba y la mostraba a la concurrencia, me refiero a la caja de ojos,
sí, claro,
en cenas de palacio. No era raro que, según su humor, en plena comilona, el príncipe se cambiara un ojo por otro.
¿Qué tal?
Eso es. Ojo por ojo.
Ese es un hombre elegante, ¿no?
¿A quién podemos dedicar esta colección de amables excentricidades? Alguna de ellas crudelísima.
Ciertamente.
Y crudelísima si se tiene en cuenta su banalidad, ¿no?
Claro, bueno, pero es que es ahí, Alejandro, donde radica esta cuestión de los príncipes y de los poderosos, esto que los lleva a lo largo de las generaciones a una especie de ceguera que les impide ver que cierto tipo de prácticas solo deben hacerse una vez cada tanto, igual que la fiesta. ¿Tiene sentido la fiesta repetida? Sí, me dirá alguno, hasta los 16 años. Después, digamos, tiene que, cada exceso o cada capricho tiene que tener un lugar singular en la vida. Pensaba, por ejemplo, alguien a quien nombró usted, el mariscal Bernadotte, que anduvo por ahí por Suecia.
Que también perteneció a una dinastía de Suecia, casualmente la que gobierna ahora. Claro. Bernadotte lo enalteció Napoleón.
Sí, señor.
En pago por el siguiente servicio: quedarse con una novia que había sido de él,
Desiree,
y que probablemente ella no quería más, que fue nada menos que la famosa
Desiree. La famosa Desiree, bellísima, pero usada, decía Napoleón.
Y lo mandó y lo puso, y fue de general francés de segundo
mariscal,
orden.
Mariscal lo mandó de rey después.
Y después lo mandó de rey de Suecia. Y el rey que gobierna hoy Suecia, si usted, si alguno no lo cree, puede llamar.
Señor, ahora mismo.
Hola.
Carlos.
¿Hablo con Suecia? Sí. ¿Está el rey? Él habla.
Y para colmo, el rey este tiene el número 12, como en las barajas, pues claro. Carlos Gustavo 12. Hay una rima también, pero
bueno. Bueno, es la misma.
Y hay una cosa simpática en Bernadotte, además de las muchas cosas, de un soldado que llega rey de otro país y que se la banca, no está mal, y que se lleva a la novia que se llevó. Bernadotte tenía una excentricidad que nadie comprendió hasta el último día de su vida. Era jamás aparecer con el torso desnudo delante de ningún criado. A los reyes los vestían y vestían los criados. Porque Bernadotte, cuando abraza la causa de la Revolución Francesa, se hace tatuar en el pecho, mort au roi, muerte a los reyes. Y el tipo terminó siendo rey.
Era rey.
Yo podía... Y decía, otra que excentricidad, hermano, me llegan a ver. Y...
El tipo salía en calzoncillo de la Saepi, lo veía un tipo, dice...
¿Cómo puede ser?
¿A qué estamos jugando? Y que empieza ahí la Revolución Francesa.
Por un tatuaje, no, señor.
No. O algo así.
Estaba pensando que otro dedicando posible es este muchacho Cayetano, el que compuso la marcha de San Lorenzo. ¿Por qué, me dirá usted? Porque en el predio de las Moreras, donde se levanta hoy el Palacio de Buckingham, una vez por día por lo menos suena nuestra marcha de San Lorenzo para el cambio de guardia. Capricho de...
Eso dicen, ¿eh?
No, sí, yo lo he visto.
Pero no ha tenido más suerte que yo.
Una semana estuve.
Yo he pasado por ahí varias veces y eso que es un lugar... Bastante aburrido.
Es una reja con un tipo de chico.
Sí, parte del equipo de esta de este mismo programa me hizo caminar 200 cuadras de gusto.
¿Cómo? Es que tiene que pedirle, hagan, es como la música.
Pues, bueno. Nunca la tocaba.
No, una vez por semana toca, no sé qué día es este. Pero el dedicando más importante quizás es aquel muchacho que participa en la batalla ahí en torno de Chipre, que es Miguel de Cervantes Saavedra, cuya casa fue tapada por otras, y que solía decir hasta el final de sus días, un hombre que murió de 70 y pico de años, que el momento cumbre de la civilización había sido la batalla de Lepanto, porque ahí se había detenido la barbarie, y entonces los santos varones como él habían parado las costumbres del infiel. Entre las costumbres del infiel estaba justamente la de tomar el vino este chipriota, que sabe que de dónde viene esto de estar perdido como turco en la neblina. El vino se tomaba mezclado con agua porque si no te volvía loco. Entonces el vino
que no
se...
tal que entre los griegos había la pena por tomar vino puro era la muerte.
Así nomás.
Atención, la comisaría. Te encontraban mamándote con vino puro, chao, pena de muerte, nada de... De 2 horas preso.
La España cervantina, ¿qué hace? Dice, piensa, a ver, el vino puro es el que no está mezclado con agua, el que no está bautizado. Luego, ese vino se llama turco, la borrachera se llama turca, y entonces no hay nada más confuso que andar como turco en la neblina, como un borracho en la niebla de Madrid. Cervantes...
Breche decía que los turcos venían a vender su mercancía a los pueblos de la Pampa Húmeda,
ajá.
Y cuando... Cuando andaban de a pie, solían ser, cosa que ocurría casi siempre, ¿no?
Sí,
solían ser atacados por los perros cimarrones, ¿no? Pero también se perdían en la niebla de la pampa,
claro.
Y era frecuente verlos tanteando el camino con sus bultos,
como en flores.
Y preguntando a ver dónde estaba este o aquel pueblo. De ahí el dicho como turco en la neblina.
Sirven ambos, y de todos modos yo quería rescatar a Cervantes como dedicando final, porque tal como hablábamos el otro día, fue un hombre que conoció la pobreza como poca otra gente de su época, teniendo a su vez encima ese enorme talento, esa sabiduría y esa capacidad de mirar al mundo como si fuera un rey, pero desde abajo. Quizás él es el que mejor comprendía, Alejandro, que esas excentricidades de los reyes, esa capacidad de repetir el lujo día tras día tras día, solo produce agotamiento, y que en cambio el pobre, el que trabaja, el que va forjando su destino con esfuerzo, con el sudor de cada día, sabe que cuando tiene la oportunidad de un festejo tiene que hacerlo como si fuera el final, disfrutarlo como si fuera esa libación, la última curda.
Y la última curda es el tango que vamos a escuchar en la versión de Edmundo Rivero. Adelante.
Lástima abandoneó mi corazón, Tu ronca maldición, madera, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Es todo, todo tan fugaz que es una curva, nada más. Mi confesión, contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu resolvolero. Marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ve la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriendo en un telón al corazón.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, la última curda.
Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Los domingos a las 7 de la mañana, Radio Campo del Plata.
Ingeniero Alberto Cantero Gutiérrez, exintendente de Río Cuarto, también fue diputado en aquel momento en el conflicto. ¿Qué sensaciones tiene después de haber participado tan activamente en aquel conflicto de 2008?
Creo que son situaciones muy, muy diferentes, pero en parte una decepción, porque me da la impresión que alguna dirigencia agropecuaria no aprendió de la experiencia y no aprendió que hay que ver a la Argentina como un conjunto, que estamos en el marco de una crisis internacional muy dura, en la cual nuestro país tiene que salir adelante, y para salir adelante tenemos que tener la capacidad de dialogar y de buscar las soluciones.
Daniel Aprile y Carlos Soler por Del Plata. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 8 décimas, 5 grados 2. La sensación térmica, humedad, 78%. La presidenta Cristina Fernández aseguró que la Argentina tiene un presente y un futuro prominente. Fue ante un grupo de empresarios estadounidenses y argentinos con los que almorzó en la sede del Consejo de las Américas. Investigarán al gobierno porteño por irregularidades en un contrato de vigilancia. El juez Norberto Ollarvide deberá analizar los detalles del acuerdo entre la gobernación de Mauricio Macri y la Universidad Tecnológica Nacional para vigilancia y control por cámaras en la ciudad. Fútbol, San Martín de San Juan salió de la zona de promoción. Fue tras vencer de local por 2-1 ante Newell's, quien ahora quedó a 2 puntos de Boca. Los goles fueron convertidos por García y Caprari, mientras que Pablo Pérez descontó para el equipo rosarino. En Buenos Aires, la temperatura es de 7 grados 8 décimas, 5 grados 2 la sensación térmica, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Ricardo Ford, ¿definiste ya el equipo?
En esta semana se va a definir poder subir a otra figura más importante, así que estamos viendo todavía.
Bueno,
ya
contame.
Que Julia Kazán no va a estar.
No, porque Ideas del Sur la tiene contratada con exclusividad.
Lamentablemente Moria firmó un contrato que no debería haber firmado. Parece ser que Marcelo me la cedería 2 sábados por mes para que esté en mi programa, cosa que la producción y yo hemos decidido que no, porque creo que Moria es una figura número uno, no es un paquete que se pueda ceder. No queremos hacer aceptar esa dádiva de Marcelo Tinelli.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué hay adentro de la Feria del Libro de Urna?
Ah, un libro por descubrir.
Eternos, y vemos lo que hacen las maestras, los escritores, los vendedores de bebidas alcohólicas, todo lo que hacen aquí dentro de esta libra, del feria. Para ello tenemos al jefe de la Feria del Libro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas noches.
El doctor Patricio Barton. ¿Cómo le va, doctor?
Muy
contento de recibirlo acá. ¿Cómo anda la Feria del Libro?
Bueno,
¿qué va a hacer?
¿Cómo que va a ser, sí, señor?
Muchas gracias.
Me han dicho que habla mucho.
Sí, sí.
Se presentan todo tipo de eventos, además de la venta de los libros.
Claro.
Por supuesto.
Casi excepto la venta de libros.
Me recuerdo a otra feria, sí.
Hay conferencias.
Oh. No me digan. ¿A dónde?
En distintos sectores.
¿Para allá?
Allá.
Sí, para allá. Porque ve que esto es, en verdad, como así como lo ves, un estadio de handball.
Sí, sí.
Con razón.
Por ahí veía la pelota.
Sí. Bueno, pero ahora ha sido compartimentado.
Ajá.
Con distintos stands
de editoriales, de libreros.
Usted es como Rolón, que antes de decir algo dice distintos, y ya todo el mundo se cree que usted tiene razón.
Distintos y diversos.
Leemos los distintos libros.
Sí.
Leemos los libros.
Apreciamos los diversos géneros.
Claro, se me dirá, hay que aclarar que no son siempre el mismo.
Bueno.
Alguien decía que una biblioteca integrada por 1,000 ejemplares del Corán,
sí,
era superior a una integrada por 1,000 ejemplares distintos, porque no podía haber otro libro mejor que el Corán.
Claro, fíjese.
Según ese criterio musulmán, que los libros sean distintos no es una buena cosa.
Claro.
Pero la razón es muy sencilla. Aquello que no está dentro del Corán es porque no mereció la mirada de Alá, que es el supremo. Y aquello que está dentro, ¿para qué lo va a poner en otro lado? Sonso.
Bueno, cerramos la feria.
Pero, señor intendente, ¿qué es lo que hacen ustedes aquí? Escriben también, me han dicho.
Ah, bueno, hay talleres. Hay talleres,
sí, bueno.
Claro, sí, acá también. Sí,
en la vuelta de mi casa hay un taller.
No, señor.
Pero
¿hay
Mauricio,
talleres?
El dueño, no escribe.
No.
Le juro que no escribe. Ni siquiera la cuenta te la pasa.
Hay talleres de lectura y talleres de escritura. No sé si usted quiere participar.
¿Son talleres
alguno
que tienen almanaques con escritores desnudos? No,
no, señor.
Me gusta eso.
Nosotros, por ejemplo, hoy estamos haciendo una ronda de lectura.
Ay, ¿cómo es? ¿Leen un ratito cada uno?
Tomamos una novela.
El círculo de lectores. Ajá,
y sí, se la leen.
No, pero toda no. Vamos, por ejemplo, el capítulo de una novela.
Ajá.
Y la cruzamos con otra, también especialmente seleccionada, sí, con el capítulo de otra.
Sí. Queda un mamarracho.
Se llama pastiche, sí.
Y analizamos, por ejemplo, el comportamiento de los personajes, hacia dónde va la historia.
¿Cómo el comportamiento de los personajes?
El dibujo.
A ustedes los personajes se les portan de una manera. Por ejemplo, hay el que no se deja leer.
El chúcaro, sí, claro.
Está el dibujo, hay puntos de inflexión de la historia que dice, bueno, ahora la historia se precipita, este personaje acelera.
Me caigo y me levanto.
Acelera el curso de los acontecimientos. Hay otro.
Ustedes me pueden acelerar una novela si yo se la traigo.
Pero ¿cómo? Pero usted, ¿cómo la trae?
Me dijo que hay taller y que aceleraban la novela. Bueno, se le dejo esta. En donde nada pasa de una vez.
Y le hace un cuento corto.
Claro, si usted está leyendo una novela y ve que no pasa nada, que se aburre, se la deja a ustedes en el taller y ustedes se la aceleran un poco, le dan un toque. Cuando se pone aburrido, y entonces aparecieron 6 chinos y lo atacaron. El tipo agarró, le pegó. Bueno, al final se casó con la mina. Ya la tiene bien acelerada.
Pero no es esa aceleración, señor. Son usted sabe que aquí nos han contado los novelistas, porque nos visitan novelistas.
Ah, ¿qué sí quieren?
¿Cómo que quieren? Vienen a hablar.
¿Quiero venir un novelista?
A contar cómo hizo la novela. Pone un mapa.
¿Qué me escribe?
Me la leo y chao. Mire, le voy a contar cómo hice la novela. Agarré un papel y puse. Era la mejor y la peor de todas las épocas.
Traen los mapas, señor. ¿Usted conoce?
¿Mapa de qué?
Son cartógrafos eso, no son novelistas.
El croquis.
Ese es un juego.
El croquis de la novela. Entonces, el escritor dice, acá va a pasar, este personaje va a funcionar de este modo, este mire otro.
Acá
promediando
un poquitito de sexo.
Sí.
Ay, no, no, acá, más acá.
Promediando el libro va a ser...
Claro. Tal y acá cosa, eso vienen los...
Claro, entonces muestran ese dibujo.
Y hacerle escribir de prepo a los alumnos.
Pero de prepo no se puede.
Ah, no.
A ver, saquen 340 hojas.
Y 2 tapaduras.
Novela, tema...
Pero no es así.
Tema 1, tema 2.
Listo.
No, no funciona así, la gente no se larga a escribir así. Usted tiene que proponer, mire, yo casualmente le quería proponer a usted, en su carácter de escritor.
Vámonos.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Que dé algunas pistas al público, algún disparador para que la gente salga.
Un disparador
y diga,
sí lo hace.
No, guarde eso, señor.
Siempre, desde que escribí esta novela, ando siempre cansado. Uno no sabe cómo puede reaccionar el público.
El siglo de las seis luces.
A veces voy a dar charla y digo, ese que eso lo decís por mí. Y yo digo,
pero no, señor, le estoy diciendo que la gente salga con ganas de escribir, que diga.
¿Para qué? Nunca diga nadie con ganas de escribir.
Voy a escribir, no digo una novela, por ahí empezar por un cuento.
¿Qué
voy
a escribir? ¿Un qué?
Un cuento.
El horario del ferrocarril.
Un aforismo.
Oh, que mire el horario del ferrocarril que me escribí. Hurlingham, 16:43. William Morris, 16:50. Teniente General Richeri, Bellavista.
Novelón, siga, que está linda.
No, señor, ¿qué? ¿No puede encorsetar una historia? Decir, mire, vamos a escribir una historia para el taller, le estoy hablando, ¿no?
Sí.
Que tengamos que utilizar, por ejemplo, el paisaje de Hurlingham, pero contar una historia de una monarquía. O sea, traspolar universo.
Tengo que hacer el vivo a costa mía, tómatela.
Mezclar.
Termina mal esa novela.
Mezclar universos. O sea,
no,
darle pautas a las personas.
Eso lo hacen los programas humorísticos.
Sí, o los borrachos, que es lo mismo.
No.
¿Cómo hacemos,
acá,
señor?
Nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el jefe de máquina del taller literario. Acá estamos haciendo una novela, mayormente la estamos haciendo entre todos, a la mañana.
¿Cómo a la mañana?
Para la tarde no hacemos gran cosa. Es una novela pornográfica.
¿Pornográfica?
Sí, pornográfica.
¿Erótica, dice usted?
No, pornográfica.
¿Erótica o pornográfica?
Las dos cosas. Al principio erótica y al final pornográfica.
Sí.
¿Y cómo la hacen entre todos?
Ah, es justamente.
Así se llama. Se llama justamente Entre Todos.
Entre Todos y Todas.
No, porque
no
hay que
confundir, sí.
Discúlpeme.
No, proceda.
Hay que establecer ciertas pautas.
¿Ciertas?
Pautas.
Ah, no, claro, no, pensé que no.
Pautas previas, es decir, bueno, vamos a escribir en esta dirección.
Sí, sí, para allá.
Sí, para allá. Sí. No va a ir marcha atrás, escúcheme.
Porque quizá caemos en una cosa tediosa, de un ritmo que se repite.
Eso es lo que estamos haciendo ahora. Mañana podemos hacer alguna otra cosa.
Ajá. ¿Cuánta gente? ¿Entre cuántos se puede...?
Sí, entre 3 y 2.
Sí.
Bueno, pero eso...
No viene mucha gente. No.
Pero ya va a aprender, ahora. Sí.
Ahora...
Más porque me parece que abrimos muy temprano.
Sí. Hace
porque
frío en la fosa.
5:30 de la mañana.
Pero no, señor, no funciona.
Y con el frío que hace no funciona.
Tenemos la bañera para poner la goma también ahí, y ahí no se mete la gente.
No, esas cosas no funcionan.
No creo, no creo.
Bueno, pero tenemos aquí, eso sí, uh-huh. Teatralización de novelas.
Mm.
El niño...
La dramatiza.
La dramatiza. Sí. Pero tiene que ser acelerada.
Y si en tiempo real una novela...
Tiene que ser todo rápido porque... vio cómo es la vida actual, perentoria...
Urgente...
Entonces, bueno, pero se trata de que la literatura no siga el ritmo de la
hacemos
vida.
Hacemos resúmenes.
¿Resumen las novelas?
Resúmenes.
Compilados.
Resumimos novelas.
¿Qué novela tiene de resumir?
En los stand. Hay un stand que dice, hágasela resumir.
O sea, uno lleva cualquier novela y usted me la resume.
Claro, así no tiene que andar días.
Novela bonsai, señor, es el género. Claro.
¿Y tiene alguna ya resumida?
No, tenemos todas resumidas. Usted viene, el tipo, el empleado, lee la novela, uh-huh. Dice, a ver, ¿esta cómo es? Crimen y castigo, muy bien.
Sí.
Un tipo asesina a una vieja y después se vuelve loco por el remordimiento. Ya está.
No, pero discúlpeme, y...
Ya está.
Y el
a ver, esta, ¿cuál es?
Romeo y Julieta.
Historia, Romeo y Julieta. Serie de ofensas crecientes entre dos familias. Dos jóvenes mueren.
Pero no. ¿Y el goce? El disfrute.
Esa no la tenemos. ¿Cuál es el
disfrute? No, señor.
Es el que estamos escribiendo. Aquí está. Un tip. Ah, no, no.
Señor, el goce de por la lectura. Acá hacemos una feria.
Eso es cuando escribimos la novela a las 5 de la mañana.
Claro. Tiene que venir. Venga cuando quiera.
Hacemos una feria para que la gente disfrute de los libros, no para que se
los
resuman.
No, para que la gente se los lea. En otras ferias del libro, creo que en San Martín era, habían preparado una sustancia tal que con solo ingerir una pastilla ya dabas por leído un libro.
Sí.
La pastilla tenía el nombre del libro.
Sí, claro.
Entonces, qué sé yo, ¡pum! Deme la luna y 6 peniques. Y se la comía. Claro.
Venía con literatura médica, que le dicen.
Y salía, salía ya leído.
Salía leído y uno le podía preguntar cualquier cosa.
Claro, ¿le gustó? Sí, me gustó.
¿Se puede tomar más de una a la vez?
Por género, se puede tomar Prozac, no, por ejemplo.
Sí. Se le hace un poquito de mezcla nacional.
¿Se mezcla eso?
Sí, sí. Pero acá no, acá no tenemos eso. Eso era en San Martín.
Claro, sí, parece un
aquí,
método.
Aquí lo que tenemos es otra cosa que le acabo de decir, pero me olvidé.
No, esto de que ustedes resumen, hacen resumen.
Ah,
los
resúmenes, sí, sí, sí. Cada vez más resumido lo estamos haciendo, ¿eh?
No, pero ¿no hay círculos de lectura?
¿Cómo círculos de lectura?
Son círculos viciosos.
Claro, hay gente que se reúne a leer y uno lee una parte, otro la otra.
Ya me lo dijo eso.
Pero no hay acá
cuando
eso.
Cuando atendía a usted yo era un cliente.
Pero digo, eso cuando...
Parece que ustedes siempre tienen la misma idea.
Cuando terminan de leer...
Sí, se hacen, se van a otro lado verdaderamente divertido. No.
Se van para el cabaruque, señor.
Porque habíamos hablado de la dramatización de los libros que se le hace hacer.
Sí, se llama teatro.
Que le hace hacer a los niños. Claro, sí, se llama teatro, no,
acá
pero...
Acá lo que hay mesas redondas de escritores en donde se pelean unos escritores con otros.
Pero los traen a propósito...
En el bar, los traen, ¿no? Vio cómo son los escritores que se matan unos con otros.
No, espere, ¿qué?
Y vos, qué sé yo, como, son como los programas de televisión.
¿Pero porque hay corrientes antagónicas en la literatura?
Podríamos decirlo así, sí, sí.
¿Y ustedes lo provocan eso?
Reestimulamos el odio.
Bueno,
acá uno de los escritores más exitosos para pelear, porque es el que se las da a todos.
Sí.
El que lo faja a todos de los escritores es Rolón.
¿Rolón? Claro. Pero Rolón, si Rolón es pacífico,
no,
es un tipo
simula. No, lo ves en la vida privada, pero velo aquí en ese círculo.
Oh.
¿Qué dice usted?
Sí.
Rolón lo venció en 3 rounds a Pablo Coelho.
Cuando le ponen una objeción, dice, ¿por qué su novela? Porque quiero. Bueno, novela la escribo yo, no venís vos a la noche a escribírmela.
En Mar del Plata...
escribímela, dice. Y le pone la cara arriba del libro.
En Mar del Plata se la agarró con Pilar Sordo. Fue una lucha de titanes, ¿no sabes?
Escuchale, dijo.
No hay peor escritor que la que no quiere leer, me dijo. ¿Qué va a ser?
También al público que viene en la Feria del Libro, le gusta sacarse fotos con los escritores.
Sí, acá entre nosotros, los tipos que van no son escritores. Los que vienen acá no son escritores, son todos, se hacen pasar.
Extras.
Mandan, los escritores mandan unos tipos medio parecidos. Total, como no salen mucho por la televisión. Sí. Mandan uno cualquiera, dice, che, dice, mandan del bar de la esquina.
Uno, de los dos cuñados, uno de los dos cuñados, sí.
Sí, uno de los dos cuñados dice, andate ahí hasta T6, dice, y hacete aparecer como que soy yo.
Sí.
Y pero si le hacen preguntas de,
¿y qué
de la obra?
Contestale lo que sea. Entonces viene acá el tipo que se llama Moscatito.
Moscatito,
lo sientan
así
acá,
le dicen, Moscatito. Sí.
Dice, ¿qué quiso decir? Usted con la última novela que escribió. Lo que quise decir que te voy a matar.
Le dan la solapa al tipo, en realidad le dan la solapa al libro y el tipo repite, mira, todas las solapas son iguales. Dicen lo mismo.
Y sí, pero por eso la gente se da cuenta enseguida.
Que todos los libros son iguales, sí, ya está.
Que eso ya está escrito, y, que el tipo
bueno,
repite.
Acá tenemos también toda una sección, ¿eh? Allá me sonríe una persona, porque cree que voy a decir algo que tiene que ver con ella,
no.
Pero no.
No te vistas
lo,
que no
lo
vas.
Lo que tenemos es literatura gauchesca.
Ajá.
Y al mismo tiempo, en el mismo stand, tenemos carrera de sortija.
Yerra.
Ah, sí, pastelito.
Y cerramos escritores.
Cerramos escritores con la marca de editorial.
Con la marca de cara editorial.
Agarrás un tipo y pones Planeta.
¿Cómo gritan los de Planeta? Sí, parece un chancho. Cuando los marcan. Bueno, y hay toda la literatura gauchesca y hay carrera de la sortija.
Sí. Bueno, pero eso no provoca ciertas distracciones, que la gente se entretenga mucho con la sortija, con la tabla.
Es lo mismo, todo es la cultura argentina. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el ministro de Cultura.
¿Cómo le va? Pero...
andamos.
Bueno, sí. No es todo lo
ya
mismo.
Ya lo ve fomentando la cultura. Y uno ya no sabe cómo hacer.
Pero señor, discúlpeme, ministro, con todo el respeto que me merece su
invitado. Otro chupamella.
No me vengas a chupar las medias.
Pero no es lo mismo en la literatura gauchesca que andar tirando un hueso y decir que eso la taba y que eso.
Ahí está el error. Ajá. El error de ustedes, los cipayos.
Sí. No, pero es cipayo, señor.
Sí, señor.
No,
te sacamos la ficha enseguida.
Es la misma
sacamos.
Cosa, señor. El que saca la sortija es lo mismo que si leyera.
Etcétera.
Un libro.
No es lo mismo, señor. No es lo mismo.
¿Qué dice usted cuando tira la taba, por ejemplo?
Yo cuando tiro la taba digo... Ah, negro, si sos tan sabio. Y esas cosas.
Pero no
mire cómo era eso. No tengas ningún recelo. Pero has tragado el anzuelo. Y después venía ¿cuál es el canto del cielo? Me lo olvidé, ¿eh?
Hace está mucho que no juega.
Citando la payada del gaucho y el moreno, de Martín Fierro, que es un...
Por rudo que sea un hombre, ¿no?
Ahí está, va cayendo gente al baile.
Eso,
bueno, señor, pero ¿por qué mejor no nos sentamos a leer un rato?
Ay, dale,
porque
con
estamos
eso.
Con la sortija, la taba, los pastelitos.
No, tengo que ir a una reunión de cultura, imagínate. Sí.
¿Qué hacen en las reuniones de cultura?
Y hablamos de la cultura, de cómo puede ser.
Sí. ¿Cómo puede ser qué?
Que nadie le haga caso a la cultura, todo. Sí.
¿Pero qué?
Y más que nada, que el niño, ahí está.
Ahí está, el niño argentino.
Hacerlo leer, ni en que sea engañado.
Sí. No, pero ¿cómo engañado?
Claro, lo engañamos, lo tentamos con un juego.
Sí.
O con dinero.
¿Eh?
O con dinero.
No, un juego. Bueno. Aprendamos jorobando, se llama, ¿no?
Sí.
Y entonces usted agarra un bolsón, lo llena de pelotas.
¿Con pelotas?
Sí. Sí. Y dice, a ver, le dice al niño, agarra una pelota. Y el niño agarra una y dice, esta. La guerra y la paz. Entonces tiene que leer La guerra y la paz, y cuando termina de leerla le dan un caramelo.
Pero es un bolillero eso, señor.
Muy bien, muy bien.
Y estamos jugando toda la mañana, un juego muy divertido en el colegio. ¿Cómo se llama? Las pelotas, dice el tipo.
Para eso te mandamos a la escuela.
Y el día de mañana, tanto leer, tanto...
Sí, jugar.
Tanto jugar con las pelotas, el niño... le sale ingeniero, ponele.
Pero leyendo La guerra y la paz no le va a salir ingeniero.
¿Cómo que no?
No.
¿Cuántos ingenieros hay en Rusia?
Sí, no sé.
Casi todos leyeron La guerra y la paz. Nosotros fuimos a Rusia con el señor, enviado por el Ministerio de Cultura.
Ahí está.
¿Y a
para hacer una indagación, a ver cuántos ingenieros rusos habían leído La guerra y la paz.
¿Y cuántos?
Muchísimo.
Una bocha. Un frío, no sabes.
¿Hay intercambio cultural con otros
países? Los ingenieros, sí.
No, señor, digo.
Sí, yo te presto La guerra y la paz y vos, los hermanos Karamazo.
No, digo, entre, por ejemplo, usted citó a Rusia.
Ah, no.
No viene...
me iba a preguntar, pero no.
A la Karenina no juega.
Funcionarios de cultura rusos que...
Que no, vienen para acá y nosotros, se arman cada lío.
¿Por qué
lío? Y nosotros le mandamos los funcionarios acá.
Claro.
Y van allá, como no les importa nada, van a jorobar.
¿Cómo?
Entonces echan a todos. Llegan a Moscú, al otro día los rajan a todos. Y acá vienen los rusos lo mismo.
Pero ¿y qué hacen?
Y nada, se quiere levantar a la secretaria, como sí. Después se van.
Claro, entonces no les importa nada.
No paramos con eso. Un día le dijimos, muchachos, váyanse y devuélvanos los...
Los sí. Funcionarios de allá.
Los funcionarios de acá, porque así no vamos a ninguna parte.
Y no, no señor, pero...
¿A usted le gustan los intercambios estudiantiles, por ejemplo?
Y el ir a otro lugar...
Claro, a mí me tocó un intercambio con Alaska.
Ah, bueno, tuvo mala suerte, quizás.
Sí, creía, sí.
Mandaron 5 estudiantes de Alaska a mi casa, sí. 5 esquimales, en realidad.
5 esquimales.
Y a mí me mandaron a una casa, a la misma casa de esquimales, que mandaron los 5.
Ah, a un iglú.
Sí.
¿Y cómo fue la vida ya? ¿Usted estudiaba ya?
¿Cómo?
¿Estudiaba las...?
No, yo fui a observar.
El intercambio sí, para sí, eso,
yo
señor.
Me senté y observé.
¿Pero qué observó?
Yo
si
vivía la misma vida que vivían en Alaska.
Ah, sí. Hizo la misma vida, qué
la
interesante.
La misma vida, un frío.
Y sí, bueno, sí.
Bueno, y tomé... Anote, mire.
Sí. A ver.
Tomé muchísimas notas. ¿Acá? Las tengo acá.
¿Pero en dónde, señor? Guarde ese papelito. ¿Qué es eso?
Y bueno, son las notas que
Memorias
tomé para
de Alaska.
La novela que voy a escribir.
¿Va a escribir una novela y tiene todas las... las anotaciones en ese minúsculo papel?
Sí, señor.
No, no está minúsculo, cuidado.
Cada signo representa un capítulo.
¿Y qué?
Aquí está la parte donde cómo los caballos galopan debajo de los carros.
Ahí está.
Pero si no hay caballos.
Son tirados por perros.
¿Dónde vio un caballo en la
ladrándole sí. a Le los siguen. Carros que pasan?
Lo siguen a los trineos los caballos y se...
Como el esquimal trata de encajarse a su mujer.
A su mujer, sí.
Eso es lo primero que me dijo el tipo cuando llegué. Dice, esta es tu cama, me dice.
Gracias.
Pequeño Hayawata. Ah, le digo.
¿Cómo era la cama?
Una cama.
Una cama, señor.
Ah, era una cama, entonces.
Pero no, una cobija, ¿qué quiere que haga?
Dos cobijas.
Y me dice, le digo, ¿y usted dónde duerme? Acá. ¿Cuál es su cama? Esta, dice.
Ah, tenemos la misma.
Sí, sí.
Sí, claro.
Era, me doy cuenta que todas las camas eran la misma. No había esta cama, aquella cama. Era el concepto cama.
Sí, pero el concepto y también el objeto cama, porque era...
Están bien, curiosamente.
Sí, sí.
El concepto y el objeto estaban...
singularizados, ahí está.
O sea, con esto usted me quiere decir que estuvo compartiendo...
Oh,
sí,
señor,
y
sí.
Ahí es donde me dice esto. Mire, me dice el tipo... Uno de los conceptos centrales de nuestra cultura popular, porque allá sí. También juegan con él.
Hablan.
Sí, le digo, ¿quién es usted, el ministro de Cultura? Sí. No, un esquimal. Ah.
Tipo, no lo digas.
¿Cómo es la cultura popular del esquimal? ¿Salen de
como tipo... para nosotros. bueno, no importa. Viene el tipo y me dice, una costumbre nuestra, dice, no es que nos guste, es que me metieron que era nuestra.
Un ministro,
es que tenemos que ofrecer la esposa a un forastero.
Ah, mira usted, cerrar la palabra.
Y bueno, digo, no hay problema. ¿Cuál sería el problema? No hay problema, usted no vio a nuestras esposas. Y ahí fue donde...
Y usted no la puede despreciar, porque será parte también...
No, eso es la otra cosa que me dijo. El que nos desprecie una esposa a nosotros, y no supo qué decir.
Sí.
Porque los esquimales son mucho así, que empiezan a decir una cosa y se quedan suspendidos en el área. En el área.
Y no
en el
área,
termina. Especialmente si son ministros. Entonces, dicen, pues no, porque la cultura aquí en Alaska...
¿Qué?
Y no seguía.
Ah.
Es el idioma que queda siempre suspendido.
Claro, fruto del clima es
y
eso.
Me dice, no, eso que me dice usted es como si me dijera...
Sí, pero señor, entonces usted vino sin ninguna conclusión de su
como
viaje.
Como si me dijera que...
como si me dijera que eso... Y así, por el viento es eso, ¿yo?
Ahora, si usted tuviera que resumir entonces su experiencia académica, porque usted fue a hacer un intercambio.
Sí, me tendría que tomar unos días.
Sí.
Si tuviera que resumirla.
Y claro, porque no llega a ninguna conclusión.
Un tipo va a Alaska y no llega a ninguna conclusión. Esa sería el resumen.
Eso es...
Bueno,
no sabes ahora, que, es muy acabado. Interesante aquella tierra, ¿eh? Mm. Ahí la noche dura 6 meses y el día también.
Bueno, sí, pero en estaciones diferentes.
Sí,
todo
sí,
junto.
Bueno, una y la otra, ¿qué importa?
¿Y usted cuánto tiempo estuvo?
Yo estuve 2 días.
¿Dos días de día o 2 días de noche?
Dos días.
De día.
2007 y 2008.
Sí. Lo que es conmovedor es la vida que tienen los esquimales con sus mascotas, señor.
¿Tienen mascotas?
Ah, oh, no, ¿qué? ¿Usted se cree que es el único que anda con una porquería?
Un osito tenía 3 metros. El esquimal, yo me pasé encerrado en el ropero los 2 días que estuve.
Pero es mansito, es grandote, pero es mansito, pero por ahí lo desconoce, sí. Dice, claro.
No, a mí me dijo el esquimal, dice, lo único que tenés que tener cuidado, dice...
¿Que era uruguayo el esquimal?
No, era el esquimal que le dije que nunca terminaba.
¿Nunca terminaba?
¿Qué le dije mientras me corría ya el oso? Me dice que no se dé cuenta que le tenés...
Ahora, el oso polar, sí, se debe referir
era,
a él.
Ese era, ¿qué oso que es? El oso panda.
El oso yogui.
No es un animal doméstico, señor. No
para
es
vos.
Un animal
para vos.
No, no es para vos.
Para vos, ves cómo es la cultura popular.
¿Pero qué cultura popular?
Me dijo, vos querés ver Alaska con ojos argentinos.
Sí, o al revés.
No, pero no se trata de todo.
Chispolla.
Sí. Señor, el oso polar puede ser muy peligroso.
Ah, eso es lo que me dijo el tipo.
Y bueno, y por supuesto.
¿Qué me dijo? Que te va a comer.
¿No lo tenía atado?
¿Con qué?
¿Qué cosa?
Al oso polar, a la mascota.
¿A dónde? Encima lo voy a tener atado.
No hay, hay árboles sí, allá tampoco.
No, a usted no, al oso. Atado que se con una cadena.
Se pone como loco si lo ata, ¿no?
No, es peor. Hay una sociedad defensora de los osos.
Ah, tremendo, sí, esa manera.
Si te ve que lo atás, te lo deshace.
Sí. Bueno, teníamos que comer foca escondida todos los días.
Ah, que están a favor del oso.
Sí.
Ah, sí, terrible.
Bueno, entonces sus 2 días en Alaska fueron tremendos.
Veo. Tremendo.
Sí, muy duros.
¿Y los esquimales que moraron en su casa?
Sí.
¿O cazaron
la palabra
en su...
vivir no. o residir no se le pasa por la cabeza no. nunca. Todos moran.
Todos moran. Los que moraron en su casa, ¿qué experiencia, qué conclusión sacaron?
¿Qué onda?
Sí.
Éramos 14 en una pieza.
Así que...
Calcule qué clase de experiencia pude haber tenido, ¿no?
Porque a ellos les faltaba el oso polar, les faltaba el hielo, les faltaba el frío.
Hielo tenemos faltaba. Nosotros, ¿eh?
Y sí, si estaban... ¿Usted dónde vive? Acá en Argentina.
No entiendo lo que me quiere decir.
Usted fue a hacer un intercambio estudiantil.
Sí.
Fue a Alaska,
sí.
Y me dijo que estudiantes de Alaska, sí. Esquimales, vinieron a su casa.
Él habla castellano, háblele tranquilo.
Eran parte de la familia que a ellos más bien le venía sobrando, ¿vio?
Ah, claro.
Nos dijo, acá, la familia, no somos, no importa, somos todos de la familia.
Sí.
Pero somos todos y ninguno.
Hermano.
No son apegados.
Sí, se pegan, sí.
No sé lo que me quiere preguntar.
No, porque hablo otro idioma.
Le doy la razón. Porque
el asunto es con los viejos, por ejemplo, lo que hacen.
Sí. ¿Qué hacen con los viejos?
Los viejos los ponen para al lado del oso y le dicen...
Los viejo... matan a los viejos. ¿No?
Se los comen los osos. Se los comen.
Ah, sí. No, ahí está.
Llegado a cierta edad...
No sabía, pero... Ah, llega a cierta edad.
Hmm. Ah, pero... pero que le avisen qué edad.
¿Eh? Y es que nos avisó, no, decía, mire.
Ni tampoco te avisan que te van a tirar a los osos. Dice, quédese un rato acá.
Sí.
Y entonces ya sabés qué es la edad.
Ah.
Chau, no, grita alguno. Chau, no.
Están los viejos, se lo están comiendo los osos y los viejos dicen, ¿cómo pasa el tiempo? Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 7 grados, 8 décimas, humedad, 78%. Vudú, Amal, Bedina y Musi supervisaron las obras de saneamiento en el Riachuelo. El vicepresidente dijo que no solo se busca una mejora integral del curso de agua, sino también de la calidad de vida de la gente. Por su parte, el jefe de gabinete destacó que ya no quedan barcos ni autos sumergidos, y el secretario de Ambiente sostuvo que muchos prometieron soluciones como los 1000 días, pero que ellos, en cambio, están mostrando realidades. Lanzaron una nueva federación universitaria. Los estudiantes decidieron romper con la Federación Universitaria Argentina y anunciaron el inicio de debates para fundar una nueva central estudiantil nacional. Fútbol, Lanús y Unión igualaron 5 goles en el comienzo de la 18ª fecha de clausura. Con este resultado, continúa en riesgo la permanencia del equipo santafesino en la categoría. En Buenos Aires, la temperatura es de 7 grados 8 décimas, 5 grados 2 la sensación térmica, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los sábados a las 9 de la mañana, Carlos Polimeni está en Del Plata.
Togudo Paso es un médico con un pasado de psicoanalista, tiene 70 años, hace casi 20 años. Viene ejerciendo el oficio de acompañar a la gente en los momentos finales de su vida. Usted plantea que además se puede ayudar a la gente a preparar su propia muerte.
Exactamente, esa es la situación, eso es posible. Y todas las implicancias que tiene la nueva ley, que ya se puso en actividad el otro día justamente ayudando a partir a Camila. Ahora hace falta una nueva educación con respecto a la muerte, ¿no es cierto? Es decir, cambiar el prejuicio y la idea errada que tenemos de que la muerte es la enemiga de la vida y entender que la muerte es la otra cara, digamos, de la misma moneda.
El diario del sábado, por Del Plata.
En esta edición de Para Ti, los kilos de más están en la cabeza. La ciencia planea combatir la obesidad desde el cerebro, activando la grasa buena para reducir calorías y combatir la grasa mala. Un informe completo y análisis de expertos. Además, Mariela Dava, la exitosa argentina radicada en Estados Unidos, nos cuenta sus claves para crecer en el mundo laboral con éxito y estilo. Y las mejores opciones para recorrer el país en vacaciones de invierno. Para Ti, 90 años juntas.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde Hurlingham. Estamos en el Estadio Municipal, en la Feria del Libro. Y ahora con mensajes del público que está aquí.
Dolina, usted dijo anoche que el estadio era un poco desolado con casas quintas. Ahora, ¿qué opina del lugar? Dice Susana de Hurlingham.
¿Era un poco qué?
Desolado, desolado.
Sí, sí. Cuando yo lo conocí, no había nada.
Contestado.
Ahora, no. Del estadio.
La respuesta esquimal, sí.
Del estadio. Son todos pasantes de Alaska.
Si le gusta vivir rodeado de casas quintas o de estadios.
Negro, muchas gracias por venir para nuestros pagos. Siempre es un placer escucharte, leerte y etcétera. Dicen Claudia y Hernán.
Bueno.
Enrique del barrio.
Porque nos han recibido bien. Bueno, salvo algunas excepciones.
Bueno.
Pero
Enrique es del barrio Libertador, dice la capital de Villa Tesey. Dice, me quiero recibir de poeta, pero no encuentro rima para Alejandro ni tampoco para Dolina.
Bueno, no encontrar rima para Dolina, casi hay que evitarla, se te vienen encima.
Son una ruina en la Argentina. Alejandro, somos la familia Zitelli. Angelito, de la calle Moreno 66 de Caseros. Angelito fue alumno de tu
mamá. ¿La familia cómo es?
Zitelli.
Ah, ¿cómo? ¿Dónde? A ver, un rubio tiene que ser. ¿Dónde está? ¿Eh?
Es la señora, dice.
Ah, el tipo es rubio. Bueno.
Lo dicho.
Tuzán era un gil al lado de nosotros. Me dice, Zitelli, rubio. Eran muchos los Zitelli. Eran siete. Ajá. Y el último
Zitelli
fue ahijado de Perón.
Qué grande, por el séptimo hijo varón.
No, podría recordarlos a todos, fui compañero de algunos de ellos, creo que de Bruno. Pero los conocí a todos, creo que todos o casi todos los siete, me atrevería a decir que todos, fueron alumnos de mamá. Los siete Zitelli, los siete, uno atrás del otro, como corresponde.
Bueno, bueno, sí.
Y además quiero que lo tengan todos juntos.
Pero el peor fue el último, el lobizón, vamos.
No era el peor. Le juro que no era el peor.
No era el lobizón tampoco, ¿no?
Bueno, muy muchos bien. Cariños a todos los Zitelli, ¿eh? Bueno. Andaban siempre con los 40, los de la esquina. Bueno, discúlpenme. Voy a continuar siendo una persona razonable. Lo único que falta es que uno empiece a recordar el pasado.
Uy, ¿te acordás? Maestro, ¿me firma el libro para el viejo Melgar después del programa?
No le firmo nada.
Darío.
Sí, nos vamos a quedar ahora cuando termine. Saludos a la abuela Carmen de parte de Elena, Julieta y Luciano de Ituzaingó. Y que por favor nos prepare torta frita para el frío. Bueno.
Sí, abrigarse con torta frita es lindo.
Dolina.
Recién hecho.
Hoy vine, estoy presente porque no podía faltar y porque
sí,
no.
Sí, Barton, gracias.
No, espere. Y porque no me leen los mensajes, dice el Demiurgo de Hurlingham.
¿Dónde está el Demiurgo?
Estoy juega de local. Allá está.
Cartel hace tantos años. Bueno, gracias por estar acá. Saludos para Yana de Ituzaingó y familia Aguirre y un saludo a Jorge y así mismo le digo otra cosa. Después se la digo.
Bueno.
Veo que estaba preparado.
Sí.
Se la diré ahora. Hola, Dolina. Hace mucho que te escucho. Me hacen una grata compañía. Mientras estudio, lo felicito. O sea, por un lado estudia, por el otro no felicito. Vengo de Virrey del Pino. Saludo a mis hijos, Brian y Lucas. Y a mi amor que me trajo, Horacio Herrera. ¿Dónde estás, Horacio? Ah, se fue.
Sí, la trajo nomás. La
metió para adentro y se fue.
La dejó y se fue, se llama el tango.
Va a ser en el patio.
De tu vieja plaza. No tengo más yo por acá.
Qué felicidad. Qué felicidad. Te esperé 30 años, dice Claudia.
Ah, no puede ser.
De 31.
¿A dónde está Claudia? ¿A dónde está Claudia?
Allá. A la izquierda.
Se nota, la de 31, vamos.
Mire lo que lleva
a yo.
Justo el 31. Bueno. Ale, soy Guido de Ituzaingó y estoy feliz de verte nuevamente en el oeste. Sumándome a la famosa pregunta de ¿cuándo viene la? Pregunto, ¿cuándo viene la Morón?
Muy pronto, porque estamos aprovechando que estamos cerca.
Y tiene un libro para que se lo firme nomás.
Gracias a Venganza por venir a Hurlingham. Negro querido, mandarle un saludo a la familia Montenegro, que lo siguen desde Milán, dice Nico.
Ajá, en Milán nos escuchan mucho. Sí,
sí, salimos bien.
Bueno,
no, pero...
creo que así es el momento que yo le entregue.
Sí, señor.
Esto que está aquí.
Y que convoquemos de una
después
vez.
Después, ¿no? después vemos. Sí. Ha llegado, adivinen quién, el Zorro Dance.
Sí, señor.
Momentito, a ver, usted ve acá, sí. ¿Qué dice acá?
A ver,
¿qué número es este? Porque se ha roto la luz.
Menos dos.
Listo.
Y ya llega al Estadio Municipal de Hurlingham nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Zorro Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí, entre varios pedidos, le piden para Laurita, la guía de la feria, Tristeza Criolla.
¿Perdón?
Tristeza Criolla.
Tristeza o Laurita. Criolla.
A ver.
No sé si me voy a acordar la letra. Ya en el patio no lucen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya. ¿Ves que no me la acuerdo?
Yo
le dije. Bueno, pero hasta ahí
está, está muy bien.
No,
pero está muy bien.
Momento, momento. Ya los ríos en rodarla se fuera, zapateando un malambo en la ciega, ni se escuchan los valses de Vega, recordando el perdido querer, la brocha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquila, no espera más al zorzal, ni el paisano lo atraviesa, la misteriosa laguna, ni si oye noches de luna, el pericón nacional.
Muy bien, maestro.
Vio que me lo iba a acordar.
Sí. En cuotas. Iba saliendo como frase de esquimal, dicen por ahí. Bueno. ¿Tiene por aquí algo para pedirle?
A ver, maestro, le piden rubias de New York.
¿Tiene rubias de Nueva York?
Para los Itelli, justamente.
Podemos hacerlo para...
Con el estilo esquimal.
Con el estilo
esquimal.
Sí. Bueno,
pero que... Hoy es todo con el estilo esquimal. Sí, sí. Estamos así.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, de labios en flor. Como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, dura como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Sí. ¿Qué dúo querés?
Bueno. Podemos hacer Mañanita de Campo, si quieres.
Uno chiquitito, mira.
Sí, ese...
Puentecito, ¿no habían pedido?
Habían pedido Puentecito del Río.
Bueno, pero ese es un cuarteto.
No.
Sí.
No.
Es un trío. Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar de tus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, a ver, aquí para el trío sin nombre, si le digo Have You Ever Seen the Rain, ¿saben
sí, alguna
qué
vez
hacer?
Sí.
Sí.
¿Sí?
Ah, bueno. Ok, cuando quieras.
¿Va? 1, 2, 3.